En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 22 de julio del 2020 y estos son los temas del día. Se profundizan las diferencias entre el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y los gobernadores de oposición por el manejo de la crisis por el COVID-19. En busca de ganar puntos rumbo a las elecciones de noviembre, el presidente Donald Trump cambia radicalmente su estrategia y retoma las conferencias para informar sobre el COVID que había suspendido desde abril. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
La mayoría de las personas no creen en esta enfermedad hasta que alguno de sus conocidos o seres queridos caen en esta enfermedad. Cuando esto sucede es cuando ya toman en cuenta que esto sí es real.
Ya son 4 meses desde que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19 y en México ayer ya se superaron las 40.000 personas muertas por este virus. Y una buena parte de la población aún no cree que es una enfermedad tan peligrosa, creen que es una gripita. Algunos siguen sin creer incluso que el COVID existe. Esto implica que la gente ignora o le cuesta trabajo seguir medidas como el quédate en casa, guardar la sana distancia y hasta hacer algo tan básico como usar el cubrebocas.
No mucha gente se cree también lo del coronavirus. Entonces, pues, depende de las opiniones, ¿no?, de cada quien. No debe entrar en pánico nadie.
La lucha de las brigadas médicas y de las autoridades parece más en contra de la desinformación. De hecho, las medidas de prevención buscan evitar la muerte de las personas, pero hay quienes así opina.
No es como que el coronavirus haya matado a mucha gente realmente.
Una encuesta del Financiero revela que quienes más dudan de la existencia del virus son los jóvenes de entre 18 y 29 años, además de las personas que solo alcanzan a tener una educación básica. En cada caso hablamos de 2 de cada 10 personas en este momento. Entonces cabe preguntarse, ¿actuaríamos de manera diferente si ya nos hubiésemos contagiado? O peor aún, si alguien de nuestra familia hubiera muerto, ¿tomaríamos más en serio la pandemia si supiéramos lo que es enfermarse o lo que es morir de COVID-19? Algunos médicos en la primera línea de batalla contra el virus afirman que los enfermos de COVID-19 respiran tan rápido y profundo como si estuvieran corriendo un maratón a toda velocidad y el aire nunca es suficiente. Adupa Rao, neumólogo y especialista en cuidados críticos en el Hospital Keck de la Universidad del Sur de California, señala que es como ver a un pez fuera del agua jadeando por aire. La doctora Sunita Puri, especialista en cuidados paliativos también del Hospital Keck, señala que la acumulación de presión de los fluidos puede hacer que partes de la cara se deformen, generando algo tan grotesco que incluso a los médicos les cuesta trabajo ver a los enfermos. Algunos pacientes son sometidos a tratamientos que incluyen altas dosis de oxígeno, anticoagulantes para prevenir los coágulos que atacan los órganos y causan gran dolor, y esteroides para reducir la inflamación en los pulmones. Otros son intubados o conectados a ventiladores. Lo más grave es que la enfermedad se tiene que pasar solo, lejos de la familia. Y si es el caso, el paciente acaba muriendo aislado y sin poder despedirse de las personas más cercanas.
El análisis.
Para platicar de esto, le agradezco a Lisbeth darnos su testimonio. Lisbeth enfermó de COVID y accedió a platicar para Brújula. Lisbeth, ¿qué tal? Primero que nada, pues agradecerte que platiques con nosotros y pedirte que nos cuentes cómo fue para ti este COVID, el infectarte con el virus del SARS-CoV-2.
Ana Paula, muchas gracias. Pues mira, yo te puedo dar testimonio y doy fe que pues esa enfermedad sí existe. Yo lo padecí a lo largo del mes de abril con las molestias de flema. Como tal, todavía no tenía cuerpo cortado, no tenía tos, solo eran las flemas. Empecé así. Cuando llega el Día del Niño, nosotros en familia pues tendemos a festejarles a los niños. Yo me sentía cortada del cuerpo, porque pues todo el mes yo ya venía sintiendo las flemas, pero no sabía por qué. Realmente es que pues no ni presentaba temperatura, no presentaba pues nada grave hasta ese momento. El 1 de mayo, en la empresa para donde trabajo, no me toca la guardia, y yo me presenté 2 y 3 de mayo. Como yo descanso lunes y martes en la empresa, yo dije, bueno, si es gripa, seguramente que con medicamento, unas inyecciones se me va a quitar. Pero las temperaturas ya empezaron a ceder, ya empezaban en 38.5, 39, 40, y la más baja que ya registré a partir de ese momento y hasta el día que llegué al hospital fue la de 38.7. Toda esa semana yo estuve con videoconsultas, le llaman en la empresa, por parte de la empresa donde trabajo, y solamente me recetaban paracetamol de 500. Yo estuve así toda esa semana, pero yo empeoré, nada me mejoró, yo fui empeorando. Tuve inyecciones de benzipenicilina, que regularmente para una gripa tendría que quitarse las molestias, a mí no me quitó nada. Tuve dos videoconsultas con la empresa a la que trabajo, y posteriormente para el sábado 9 hice una llamada con un médico de la Salle. Él fue el primer médico que dijo, tú tienes todos los síntomas de COVID, pero no quiero decir que sí sea COVID, porque todavía hay algo que tiene que detonar que sí lo tengas, ¿no? Yo te voy a pedir que te fijes, que no te empieces a poner morada de tus labios, que no te empieces a poner morada de las uñas y que no te vayan a salir unas bolitas moradas como barritos en las ingles. Esa plática no la escucharon mis papás, solamente la tuve yo con el médico y efectivamente yo ya tenía esas bolitas. No me quise hacer como trauma lo de las uñas, porque dije, es parte de lo, a lo mejor, pues podría ser hasta de la alucinación, porque ciertamente es que con temperaturas altas tiendes a tener alucinaciones, pero no, Ana Paula, la verdad es que yo sí estaba mal, porque yo ya no estaba respirando bien. A mí me costaba trabajo hasta hablar, porque pues hablar es jalar mucho aire, claro. Yo ya no hablaba. Y ese día el doctor me recetó un antibiótico, eran 3 pastillas, una cada 24 horas, por lo fuertes que eran, me iban a quitar lo cortado del cuerpo. Me tomé la primera pastilla el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, yo ya no festejé el Día de la Mamá, yo soy mamá y ya no lo festejé porque yo ya estaba muy mal. Uh-huh. Entró mi mamá ese día a la recámara porque a mí me aislaron por parte de la empresa, mi trabajo, a mí me aislaron. Hice un total aislamiento y yo estuve sola en la recámara.
Claro.
Entonces entra mi mamá y me ve para darme de comer. Y yo más me espantaba ver su cara porque ponía una cara de angustia y de sorpresa porque cada vez me iba viendo peor. Y me dice, Lice, ¿qué tienes? Y dije, pues no sé, ¿por qué? ¿Qué me ves? Entonces dice mi papá, ya pasando los días, fue como me empezaron a contar su relato, que bajó llorando mi mamá y le dijo, mi hija se está muriendo, porque ella me vio morada de los labios. Ella no sabía ni siquiera la plática que yo había tenido con el médico, pero uh-huh. Ella me notó los labios morados. Entonces, yo en ningún momento les dije, el doctor me dijo que me iba a salir esto, que me iba a poner así, así. Ella lo notó y le dijo a mi papá, bueno, pero ¿por qué dices que está peor? Es que está morada de los labios. Y bueno, ese pasó el 10 de mayo. Yo como podía pasaba las noches porque yo no dormía. Porque no.
¿Y por qué no te llevaban a un hospital, Lisbeth?
Porque yo no quería. Yo tenía mucho miedo que me fueran a llevar al hospital y que ya con bajas defensas me fuera a contagiar de algo peor, que al final, digo, ya lo tenía, ¿no? Para todos los síntomas que yo ya presentaba, yo ya lo tenía. El lunes 11 yo ya estaba si ya el 10 estaba peor, el 11 ya era otro poco más de lo peor. Entonces ese día entró mi papá a la recámara y me dice, ¿cómo te sientes? Acá de arteria, ¿cómo te sientes? Pero yo en lugar de decirles bien, yo ya iba empeorando, ¿no? Ya nada más movía la cabeza y me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar al doctor. Y dije, no, es que yo no me quiero ir. Le digo, mira, vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacer una llamada con Locatel, porque para ese momento ellos estaban dando videoconsultas también. Y depende de lo que me digan, yo me voy. Pero vamos a descartar todas. O sea, yo quería descartar todas las posibilidades de no irme, ¿no? Hago la llamada con Locatel y la doctora me hizo una videoconsulta también. Me enlazaron por teléfono y la doctora me checó los labios, las fosas nasales, las ingles también, lo mismo que me ha hecho el doctor por teléfono, y así lo checó por videoconsulta, y al lado de las costillas no sé qué vio, porque me dijo, ponte tu teléfono del lado de las costillas, el lado derecho primero y luego en el izquierdo. Y por último me dijo, enséñame tus uñas. No, no es mentira, las uñas se me tiñeron como si yo me hubiera machucado los dedos, todos, uh-huh. Todos. Me dice, tú estás grave y tú necesitas ya presentarte a tu hospital de zona. Buscó, porque no todos los hospitales de zona estaban preparados para la emergencia del COVID, y a mí me tocaba la raza, yo soy derechohabiente, y por esa derechohabiencia, pues me tocaba la raza, yo no quise ir a la raza. Y no, le dije, ok, sí, en ese momento me dijeron que si yo disponía de un vehículo particular, que me llevaban de urgencias, porque yo ya estaba muy mal, y que me internaran. O ellos me mandaban una ambulancia. Y dije, no, yo sí tengo un vehículo, tengo cómo llegar. Aquí la cuestión era, no era la ambulancia, no era el carro, es que yo no me quería ir porque yo sabía que no iba a regresar. Uh-huh. Cuando mi papá escuchó la llamada y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos. Porque yo sé que a ti te preocupan tus hijos, pero tú eres mi hijo y yo no te puedo dejar morir. O sea, yo tengo que hacer hasta el último intento por salvarte la vida y tú ya estás mal. Entonces mi papá tomó el carro, me acompañaban igual mis padrinos, y mi madrina fue la que decidió que no me llevaran. Yo lo supe, te digo, después de días que ellos me relataron cómo es que vivieron alrededor de mi enfermedad. Ellos, ¿no? Su dolor, su presencia.
Y sí, dice, tú no te acuerdas.
Sí, en plática sale. Uh-huh. Uh-huh. Y mi madrina, estando en el periférico, yo me acordé que mi papá, nosotros vivimos hacia el Álvaro Obregón, la alcaldía Álvaro Obregón. Uh-huh. Pues para llegar a periférico, llegamos por San Antonio, y dice mi papá, es que ¿a dónde me llevan? Y yo no contestaba porque yo te digo, yo lo que quería era ir para respirar nada más. Cuando llegamos a Conscripto, vimos que dieron como vuelta y se metió el carro de mis padrinos. Pasamos el primer filtro y dicen, papá, es que aquí son los militares, no creo que te acepten. Y digo, pues, no sé, la verdad. Vimos que a mis padrinos los parquearon a un costado y cuando pasamos el filtro de los primeros militares, se acercaron y ya se dijeron a mi papá que por qué nos presentábamos. Y las palabras textuales de mi papá, mi hija se está muriendo.
Esta es la primera de dos partes del testimonio de Lisbeth. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Conflicto. Cada vez hay más diferencias entre el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y gobernadores de oposición ante la pandemia provocada por el COVID-19. En uno de los más recientes capítulos de esta polémica, la Secretaría de Salud canceló el lunes, de último momento, una reunión programada desde la semana pasada con los gobernadores del PAN. Tras considerar que los señalamientos por la cancelación de la reunión están sobredimensionados, así les respondió López-Gatell.
Ellos tenían la intención de tener un trato específico. La postura del Gobierno de México es un trato, desde luego, respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político que representa.
Los gobernadores señalaron que el encuentro era para plantear las inconsistencias del gobierno frente al manejo de la pandemia y para hablar sobre las modificaciones al semáforo epidemiológico. De hecho, la reunión se había programado para el jueves de la semana pasada, pero se pospuso para el lunes por problemas de agenda. La Asociación de Gobernadores del PAN, la UAN, exigió el encuentro después de que López-Gatell asegurara que vio inconsistencias en las cifras de casos de COVID-19 registradas en los estados. El polémico subsecretario, que goza de toda la confianza del presidente López Obrador, quien lo defiende cada vez que puede, declaró que sí se reunirá con los gobernadores, pero será hoy y mañana a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, como se tenía agendado. De hecho, ante el anuncio de la bancada del PAN en el Senado de que presentarán una denuncia ante la ONU y la OEA en contra de López-Gatell por el mal manejo de la pandemia, esto dijo el presidente.
Por eso estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos internacionales, hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Antes se le llamaba coloquialmente grilla.
Jorge Álvarez Máynez, secretario de Acuerdos del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una denuncia contra el subsecretario López-Gatell ante la Secretaría de la Función Pública por negligencia. Y también impulsa una petición en change.org para que la población firme y que el funcionario pague por su negligencia ante sus declaraciones y pronósticos llenos de errores, contradicciones y omisiones. 2. Cambio de estrategia. El presidente Donald Trump, quien sigue cayendo en las preferencias electorales rumbo a las elecciones de noviembre próximo, ha decidido dejar de ignorar el COVID-19. Por eso, desde ayer retomó las conferencias de prensa que había cancelado desde el 27 de abril. En su mensaje dio un giro de 180 grados en sus afirmaciones, pues admitió que la pandemia empeorará antes de mejorar.
As one family, we mourn every precious life that's been lost. I pledge in their honor that we will develop a vaccine and we will defeat the virus.
Trump, quien en otras ocasiones se había negado a usar cubrebocas, pidió a la población ahora sí usarlos y respetar las medidas sanitarias. El cambio de estrategia comenzó desde el lunes, cuando escribió en Twitter que llevar cubrebocas es patriótico y que no hay nadie más patriótico que él, a quien describió, él se describió a sí mismo como el presidente favorito de los estadounidenses. Con este mensaje también se alinea con las declaraciones de Robert Redfield, el director del CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, quien aseguró que si todos los estadounidenses usaran cubrebocas, los casos podrían estar bajando y llegar a estar incluso bajo control en un periodo entre 4 a 8 semanas. Por eso Trump también destacó la necesidad de lavarse las manos y pidió a los jóvenes evitar ir a bares muy concurridos e ir a reuniones reuniones que no sean al aire libre. Todo esto deja ver la urgencia de un presidente desesperado por controlar los contagios en el país, con el fin, evidentemente, electoral, no un tema médico o de preocupación por los habitantes. Después de que Kayleigh McEnany, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, asegurara que hay ocasiones en que Trump es examinado varias veces al día por el coronavirus, el presidente la contradijo.
Well, I didn't know about more than one. I do test probably on average a test every two days, three days, and I don't know of any time I've taken two tests in one day, but I could see that happening.
Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.